Ya está Franco escuchándonos acá, una mesa de mujeres. Paola, Cecilia y Cecilia, te saludamos. Franco Torchia, ¿cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo les va?
Muchas gracias por atendernos, por esta predisposición. Siempre que te llamamos es un sí para nosotras. Y bueno, de lo que leímos ayer a partir de la noticia de Silvina Luna, dijimos tenemos que hablar con vos sobre lo que planteaste acerca de la violencia estética.
Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto también poder hablar con ustedes siempre que pueda y que me encuentre más o menos disponible. Uh-huh. Bueno, la categoría violencia estética en la Ley de Protección Integral de la Mujer en la Argentina es en rigor la categoría de violencia simbólica. Pero bueno, independientemente de algunas, si se quiere, disquisiciones teóricas, aquí lo que importa es que estamos dando cuenta de un régimen exterminador de determinados cuerpos, no de cualquier cuerpo, sino sobre todo del cuerpo de las mujeres, de las femineidades en general, de las mujeres trans, de las travestis, pero también del cuerpo de las disidencias sexogenéricas, de las personas no binarias, de las lesbianas, de los gays. Es interesante que en este desenlace absolutamente triste de la vida de Silvina Luna, hay que poder destacar que venimos de otra víctima como Mariano Caprarola, un varón gay, cuyo desenlace a la vez a mí me lleva a recordar aquello que, por ejemplo, hizo con su cuerpo Ricardo Ford, uh-huh, que también lo llevó a la muerte. Uh-huh. ¿Qué quiero decir? Hay mandatos que golpean a determinados cuerpos mucho más que a otros. Y aún cuando se trata de personas con alto poder adquisitivo o con plata, para hablar en criollo, como Ford, bueno, en efecto vemos cómo intentar adecuar esos cuerpos a determinadas formas obligatorias de ser, por ejemplo, de ser gay o de ser un gay musculoso como había que ser en los 90, bronceado y en Miami, bueno, en efecto son medidas letales, son prácticas que concluyen en la muerte, son formas paulatinas de asesinar que tiene este sistema o esta hegemonía corporal a determinados cuerpos mucho antes que a otros, ¿no? Creo que este es el punto central y quisiera poder correrme a la vez, pero es muy difícil por estas horas, de la necropolítica. ¿A qué llamo necropolítica esta vez? A una política que siempre encuentra nuestra demanda, nuestro clamor a partir de determinadas muertes, ¿no?
Exacto.
Tienen que ocurrir determinadas muertes para que volvamos a encontrar la posibilidad de insistir con determinados reclamos.
Hay un mea culpa, una especie de autocrítica que tenemos que hacer en general. Es el Estado, somos quienes somos ciudadanos también, me parece. Esto que decís es muy importante porque a veces ocurre este hecho terrible de la muerte. A veces cuando reclamamos decimos, ¿qué tiene que morir alguien para que tomemos conciencia, para que accionemos y demás? Bueno, ha pasado. Y lo peor de todo, con esto que me decís también, es que a veces ocurre algo tan terrible, pasa un tiempito y ya está, ya pasó, se desdibujó y no hicimos nada sobre eso.
Sí, por eso yo creo que esta muerte, la muerte, insisto, tristísima, desoladora de Silvina, una muerte agónica, como ustedes saben, un desenlace, repito, absolutamente devastador, completamente devastador, nos lleva a pensar, bueno, en aquello que muchas mujeres trans y travestis ayer se vieron de algún modo obligadas a volver a decir, ¿no? Las travestis y trans de la Argentina que tienen más de 50 o más de 60, pero ojo, algunas que tienen menos también, viven con mucho veneno en su cuerpo y viven entonces con una bomba de tiempo diaria que contribuye mucho a la violencia estructural bajo la que viven. Esas prácticas, por ejemplo, sobre cuerpos trans y sobre travestis, siguen haciéndose cada tanto en la Argentina hoy. Uh-huh. Incluso pese a todo lo que podemos enumerar, como la ley de identidad de género y tantas otras normas y algunos cambios, se quiere, sociales, son prácticas que se hacen al día de hoy en la Argentina. ¿Por qué? Por una necesidad de respuesta al al mandato, en ese caso feminizante, digamos, de determinados cuerpos, que si encima viven, como muchos de ellos viven, del trabajo sexual, más aún deben poder acomodarse a los parámetros, si se quiere, de las demandas de ese tipo de trabajo. Y los parámetros, obviamente, son binarios, como ustedes saben. Es decir, si bien hay trabajadoras y trabajadoras sexuales no binarios, en general el parámetro, la demanda, estrictamente tiene que ver con ser o parecer del todo mujer y demás. Entonces, yo creo que desenmarañar todo esto va a llevar, desde luego, mucho esfuerzo, mucho más esfuerzo que el que estamos haciendo, sobre todo en tiempos en donde, como ustedes habrán visto por estas horas también en redes sociales y en la esfera pública en general, desenmarañar todo esto también hoy nos encuentra en un momento ideológico en el que pareciera ser que estas demandas son demandas menores frente al hambre, frente a, digamos, otro montón de tempestades que atraviesa nuestra sociedad, que es cierto que las atraviesa. Estamos en un momento hipercrítico, en un momento realmente, por momentos, da la sensación de que es terminal, ¿no? Sin embargo, es terminal justamente porque hay una depredación en curso. Y la depredación en curso es la depredación de los bienes naturales, de nuestros propios bienes materiales, de nuestros recursos materiales, pero también emocionales. La depredación en curso es la depredación de este momento económico del capitalismo global. Y para el capitalismo global, en este momento económico, exterminar algunos cuerpos es sinónimo de subsistencia. Bueno, a la cabeza el cuerpo de las mujeres, lo repito, y luego el cuerpo de las disidencias sexogenéricas, o luego o al lado, ¿no?
Hola, Franco, soy Ceci también. Hoy, por ejemplo, volvemos a poner en tema, volvemos a poner en discusión el tema de, porque todo el mundo habla, ¿no? Ay, bueno, pobre la chica, hay que aprender a quererse, es uno de los debates también que se está dando, esto de por qué lo hacen, el tema de la autoestima. Sí. Es una discusión, digamos, que no sé si viene al caso, ¿no? Porque justamente si hoy las mujeres tenemos este problema o este tema de si el autoestima o no, si el entrar en los estereotipos de hegemónicos y qué sé yo, tiene que ver con justamente lo que venimos viendo en los medios de comunicación en algún momento y en las redes sociales, esto muy de la cultura esta que es el que la venimos padeciendo desde los 90, desde los 70, no sé. Y hoy la discusión, por ejemplo, no va por las culpabilidades. No te digo que hoy, porque se está dando esto, bueno, es culpa de ella, porque ella quería tener un cuerpo perfecto, qué sé yo, pero no piensa en los mandatos, ¿no? Que esto que es lo que vos venís hablando. Y no hablamos de lo real, digamos, el tema de un Lotoki que no solamente a Silvina le ha pasado esto, hay un montón de casos, un montón de denuncias de a él, digamos, y no hablamos de él, o sea, no hablamos de él como el culpable, como el que ha provocado esto en Silvina Luna.
Mira, a ver, ese es otro frente discursivo frente al que tenemos que alzarnos, lamentablemente, el del discurso de la autoestima o el de los discursos del bienestar y el de la realización personal o el de, digamos, las salidas espirituales. Y se los digo como alguien que se considera a sí mismo muy espiritual, y les aclaro. Es decir, yo no desdeño en absoluto esa caja de herramientas, ¿eh? Para nada. El tema es que están muy por debajo, claro, de otro montón de opresiones. Esto, no sé si hace falta decirlo, pero por momentos tengo la sensación de que sí, por eso lo vuelvo a decir. Es decir, porque parece por momentos una obviedad tener que volver a señalarlo, ¿no? Y la responsabilidad individual de Lotoki, miren, yo les quiero decir una cosa. Hay un médico dando vueltas por los medios en este momento, hablando de lo mal que operaba Lotoki y el daño que hizo, que tiene por lo menos dos o tres denuncias semejantes a las de Lotoki. Entonces, Lotoki preso, bueno, sí, si seguimos sin imaginar nuevas formas de justicia, ok, que ojalá que Lotoki vaya preso, pese a que yo no creo en la prisión, lo aclaro por las dudas. Pero digo, bueno, se trata de ese pedido de justicia, de ese reclamo, es el reclamo de las armas que hoy nos otorga este sistema. Bueno, sí, claro, yo me pliego al reclamo. Por supuesto que los responsables tienen que, de algún modo, pagar por aquello que hicieron. Ahora bien, estamos, insisto, frente a un régimen exterminador. No alcanza con Lotoki.
Totalmente.
Y tampoco va a alcanzar con Lotoki preso. Esto sí. Me parece fundamental insistir en señalarlo, ¿no?
Y es colectivo, ¿o no? Es como intentaba plantearte al principio. Es el Estado, pero también somos nosotros.
Es el Estado, insisto, es el régimen económico en el que estamos viviendo, es este momento de la historia, que es un momento que está caracterizado por muchos impulsos de cambio, muchos activismos que pelean por un cambio sustancial en este orden en buena parte del mundo, pero a la vez este momento también es un momento, como ustedes saben, de muchísima retaguardia, ¿no? Es un momento de mucha contrarrevolución, si se quiere. Entonces, me parece que tenemos que acomodarnos cada vez más en semejante complejidad. Esta es una encrucijada súper difícil, lo vemos en la Argentina. Digamos, en la Argentina en este momento, repito esto, cualquier reclamo que no parezca o que no sea el reclamo del hambre, la pobreza y la seguridad, parece un reclamo menor.
Sí, tal cual. Me hiciste acordar, bueno, con este raciocinio o con esto que comentabas, a lo nefasto de Amalia Granata en su momento, cuando planteaba que no podemos preocuparnos u ocuparnos de otros temas cuando hay pibes con hambre. Nadie exento ni en contra de eso, pero...
Ese discurso bestial es un discurso que triunfó, y quiero decir que a mi criterio triunfó, por supuesto, por las deficiencias, irregularidades, incumplimientos y fracasos, por ejemplo, de este gobierno, uh-huh. ¿No? Es decir, ¿quién allanó el terreno para que estos discursos cobren fuerza? Pese a que hay algunas medidas de este gobierno, como en su momento cupo laboral travesti trans, que en rigor además es un triunfo del activismo, y luego por voluntad ejecutiva también desde ya de la política, pero digo, quiero decir, ese discurso que hace 2 años, cuando por ejemplo esta diputada dijo lo que dijo, uh-huh. Parecía inacertable, y hoy hay personas que yo conozco que le prestan un poco más de atención, no porque les crean o porque la vayan a votar o porque adhieran, sino porque en efecto esta es una situación en este momento de mucha podredumbre en nuestro país. Y bueno, es realmente esto nos toca en un momento de muchísimas dificultades, repito, que nos impone a quienes en efecto como ustedes, como yo, trabajamos estas cuestiones, bueno, tener que ser cada día más originales, ¿no? En la argumentación y en la pelea cotidiana, hasta poder, en efecto, insistir en que, desde luego, los derechos humanos no son plebiscitables ni se negocian. ¿A qué voy con esto? Las identidades trans y las travestis cuando peleaban, o cuando, como ayer, salen a recordarnos aquello que su cuerpo, ese veneno que su cuerpo tiene, uh-huh. Muchos casos, lo hacen en nombre ni más ni menos que de la identidad, no solamente de un cambio estético, no solamente de querer verse así o asá porque la masculinidad que les paga por trabajo sexual impone, no solamente es por eso, es en nombre además de la identidad, ni más ni menos, por eso hablo de derechos humanos. Uh-huh. Entonces, es un momento muy difícil, es un momento realmente muy difícil para todo esto, estamos en un nudo, ¿no? Sí. De problemas, sí, realmente.
Sí, sí, un cuadro súper agravado con todo lo que decís, entra todo en juego y no por eso me parece que no vamos a hacer nada, como decir, es muy grave, o es de siempre, o esto no se va a arreglar más. No, me parece que ese no es el camino. El tema es que personalmente también me siento a veces desesperanzada y desorientada, ¿viste? No sé para dónde agarrar.
Sí, Es muy difícil. La palabra esperanza ya es difícil, ¿no? Pero sí, es difícil. Yo creo que se trata de esto, ¿vieron? De incentivar nuestros lazos, de incentivar aquello que compartimos, de comunicarnos, de hablarnos, de insistir, por supuesto, de no claudicar. No tengo ninguna duda de que son temporadas, de que esta es una temporada especialmente difícil. La verdad que sí, no es la mejor temporada posible, para nada. No es la mejor temporada de nuestro país, no es un momento ideal, ni mucho menos. Sin embargo, acá estamos.
Gracias, Franco. Antes de hablar con vos decíamos que sobre distintos temas por los que te hemos convocado, siempre arrojás luz. Así que te agradecemos por eso también.
Muchas gracias a ustedes, chicas, por favor.
Hasta la próxima.
Lo mismo digo de ustedes. Un abrazo fuerte.
Hasta la próxima.